¿Quieren aprender a determinar si un hecho aparentemente histórico fue real o no? ¿O si quizás se trata de una leyenda, mito o fantasía ficcional? ¿Quieren saber si detrás de esos hechos hay intereses creados por personas que quizá tengan alguna segunda intención respecto de lo que narran? ¿Quieren saber si un personaje histórico fue real o no? ¿Si alguna vez existió o no? ¿Y en qué medida los hechos aparentes de su vida se corresponden con los relatos y narraciones y con las fuentes existentes? ¿Quieren saber qué bases históricas tienen los contenidos de un libro que pretende afirmar hechos sobre el pasado? ¿O bien si una creencia está basada en hechos históricos o no? Quédense, se los explico luego de la introducción. Bienvenidos al podcast de Reflexiones Paganas, todo sobre antropología, orígenes de las creencias, mitos, culturas ancestrales, críticas a las pseudociencias, ética, filosofía y tradiciones paganas y mucho más. En términos de los criterios de historicidad, una de las primeras cosas que tenemos que dilucidar es por qué cuando hablamos de Ramsés, de Alejandro o de Julio César, pensamos en personajes históricos realmente incontrovertibles. Nadie se va a poner a dudar que Ramsés, Alejandro o César existieron. Pero sin embargo, cuando hablamos de Heracles, de Orfeo o de Helena de Troya, por ejemplo, lo vinculamos con la mitología. Entendemos sin dudas y sin dar muchas vueltas, que son parte de los mitos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Por supuesto que la hay, y por supuesto que la vamos a explicar aquí, pero ¿cuál es? Eso es una de las primeras cosas que hay que dilucidar. Y no es tan fácil, no es simple como decir, bueno, uno es producto de la imaginación y otros fueron reales. Sí, claro. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo es que alguna vez alguien se dio cuenta de una cosa y de la otra? Porque nosotros lo hemos aprendido en la escuela. Porque alguna vez un historiador tuvo que dilucidar eso. Tuvo que establecer por qué fue así. Pero no es solo entre mito e historia, o entre fantasía y realidad. ¿Qué pasa con Nerón, por ejemplo? O con Napoleón, o con otros personajes de los cuales se dicen muchas cosas buenas, muchas cosas malas. ¿Realmente fueron como se los pintaron? ¿Fueron como se lo imagina el común de las personas? Porque a lo mejor en la historia hay varias versiones, pero generalmente prende o generalmente cunde una determinada. Por ejemplo, imaginamos a Nerón y lo primero que llega a nuestra mente es el incendio de Roma, asimilando cosas que, por ciertas religiones, se vincularon con él pensando que él fue el autor del incendio de Roma, cuando los historiadores romanos de la época no lo dicen de ese modo para nada. ¿Pero por qué pensamos así? Eso es lo que tenemos que establecer aquí. Como decía, tenemos muy en claro que hay personajes históricos y personajes míticos. Pero hay una regla que primero tenemos que considerar antes de establecer otras, antes de establecer las que van a poder solucionarnos estos interrogantes. Tenemos que tener en cuenta que todo conocimiento adquirido, toda información que tenemos en nuestra mente, todo lo que consideramos conocimiento o algo aprendido, viene a través de dos medios, o el conocimiento empírico o las formas empíricas de conocimiento, que son los cinco sentidos, otros no existen, o bien lo que estudiamos, aprendemos a través de la lectura o a través de cualquier otro medio de almacenamiento de la información. La información almacenada fue escrita por alguna persona o fue narrada o fue procesada por alguna persona previo a nosotros. Y esa persona lo hizo de otra persona y así sucesivamente hasta llegar al hecho en cuestión, sobre todo hablando de la historia. Pero ¿cómo sabemos que esa cadena de información es fidedigna, que nunca se alteró, que nunca se tergiversó? Bueno, aquí es donde entran las reglas de la historicidad, las reglas y los métodos que vamos a usar para determinar una cosa de la otra. Decíamos que virtualmente toda información histórica proviene de libros antiguos. exceptuando quizás la poca narrativa que pueda quedar de manera epigráfica o de manera oculta a través de los siglos en tumbas y que es descubierta por la arqueología. Pero la mayor parte de la información histórica que tenemos viene de los libros antiguos. Historiógrafos, antropólogos, filólogos, todo tipo de historiadores, todo tipo de estudiosos del pasado, van a utilizar una simple metodología para poder abordar cualquier fuente antigua y sentirse confiados de que tienen algún tipo de garantía de lo que están haciendo. Es algo bastante simple en realidad. A todo libro antiguo que trate de historia, que no sea manifiestamente ficción, simplemente narra supuestos acontecimientos históricos, se le debe otorgar presunción de historicidad, se le debe otorgar el beneficio de pensar que pudo haber sido histórico si en efecto pretende estar contando una historia, pero con una condición, que los hechos que se narren sean ordinarios. Es decir, que no haya fantasías, no haya milagros, no haya cosas extraordinarias o fuera de la realidad, fuera de las leyes de la naturaleza que no puedan ser. Al mismo tiempo, o a la inversa, se tiene que considerar que solo cuando hay evidencias extraordinarias se puede llegar a pensar que algún hecho también extraordinario pudo ser cierto. Esto casi nunca ocurre, o nunca ocurre, porque claro, los milagros o lo sobrenatural no existe. Pero podría ser que en algún punto haya algún evento o alguna cosa un poco extraña, un poco fantástica, entre comillas, pero que en realidad no viole las leyes de la física, no sea antinatural, pero sí sea muy poco probable y que a través de evidencias extraordinarias se pueda comprobar. Decía Carl Sagan que para probar teorías extraordinarias se requieren evidencias extraordinarias. No alcanzan con las evidencias ordinarias. Es decir, con el simple hecho de que esté escrito en alguna parte, puede alcanzarnos para pensar que tal rey o tal personaje vivió en tal época, si es un individuo totalmente común y corriente. Pero cuando se trata de algo extraño, de algo fuera de lo común, tiene que haber evidencias extraordinarias. Esta regla tiene otra cara también, que es sobre los hechos milagrosos, extraordinarios, fantásticos, presuntamente míticos o legendarios. Se tiene que presuponer que todo eso, hasta que se pruebe lo contrario, hasta que se pruebe con evidencias fuertes, extraordinarias, es simplemente mítico, legendario o simple fantasía narrativa. A lo mejor alguien que quiso escribir un cuento y con el correr del tiempo se transformó en algo que se transmitió y algunas personas lo tomaron como real. Entonces esta regla es simple. Los hechos ordinarios pueden tomarse como históricos hasta que se demuestre lo contrario. En toda narrativa histórica. Los hechos extraordinarios se deben tomar como míticos o legendarios hasta que se demuestre con evidencias extraordinarias lo contrario. Por supuesto, esta regla no nos sirve para probar nada, pero nos sirve para abordar las fuentes antiguas. Encontraremos muy poca fuente antigua, incluso hasta medieval o de algunos pocos siglos, en donde no haya exageraciones, mitos, presunciones, prejuicios, cosas que tienen que ver con la época y el lugar que realmente con los hechos que acaecieron. Para poder dilucidar esto, esta regla viene muy bien. Es una primera fase. No garantiza nada, pero nos sitúa correctamente y nos permite analizar con comodidad las fuentes antiguas. Para determinar la historicidad de un personaje, de un lugar, de un acontecimiento o de cualquier fenómeno o proceso histórico, existen tres reglas básicas. La primera, y si bien quizás no sea la más importante, sí es el punto de partida, sin el cual algo no puede ser considerado realmente histórico, es la multiplicidad de fuentes originales, la multiplicidad de fuentes primarias. Por supuesto que también los mitos, las leyendas, las historias, la ficción, etc., pueden tener diversas fuentes. Un mito puede estar narrado en diversos libros antiguos y no por eso debe gozar de mayor credibilidad histórica o de mayor atención por parte de los historiadores. Pero sin embargo, si bien esto puede ser a la inversa, nunca se da. Es decir, un acontecimiento histórico que esté narrado pura y exclusivamente en una fuente y no haya referencias o por lo menos datos tangenciales o algún tipo de referencia indirecta que pudiera dar a entender que ese evento realmente ocurrió, que no es solamente producto de la imaginación del autor de dicha fuente, no puede ser tomado realmente como histórico. No existe acontecimiento histórico que tenga una sola fuente. La única excepción a esto sería que con el correr del tiempo, un descubrimiento arqueológico, un descubrimiento de alguna índole por fuera de las fuentes originales, permitiera validar la única que existe como algo que ocurrió realmente. Por ejemplo, en el caso de hechos narrados en la Biblia, o como ocurrió con Schliemann cuando descubrió la supuesta ciudad de Troya, en donde comenzaron a coincidir eventos históricos y datos geográficos y datos arqueológicos con la Ilíada y la Odisea de Homero, entonces empezó a tomar más en serio la posibilidad de que la guerra de Troya haya sido por lo menos remotamente un hecho histórico. La multiplicidad de fuentes constituye una evidencia muy sólida, muy poderosa, de que un acontecimiento o un personaje realmente ocurrió o realmente existió. Un ejemplo de esto, que incluso presenta problemas a nivel histórico, presenta problemas comparándolo con la evidencia arqueológica, pero de todos modos sigue teniendo peso, es el caso de los esenios, esa comunidad que aparentemente existió en el Medio Oriente, perteneciente al judaísmo primitivo, que vivía en el desierto y practicaba una vida ascética. Según algunos historiadores, se vestían de blanco y eran una especie de místicos judíos un poco extraños con respecto a lo que eran el resto de las sectas del judaísmo de aquel entonces. Esto lo referencian tres historiadores completamente disímiles y de diferentes orígenes, como ser Plinio II, el naturalista e historiador romano, Filón de Alejandría y Flavio Josefo. Ninguno de estos personajes se conoció entre sí y probablemente jamás se hayan leído entre sí, sin embargo coinciden, pero a la vez las evidencias arqueológicas no muestran que estos personajes hayan existido. La comunidad de Qumran, que originó los rollos del Mar Muerto, no parece que tenga que ver con los esenios, entre comillas, sino más bien eran una secta de guerreros, gente belicosa, que vivía con sus familias, no eran ascetas ni tenían una vida monacal, pero de todos modos, aunque la evidencia arqueológica no muestre que existieron estos esenios, el hecho de que haya tres fuentes independientes y totalmente desconectadas entre sí en tiempo y lugar, hace pensar que algo de eso debió existir, algo de eso debió ser cierto. Tal es el peso y la importancia de la multiplicidad de fuentes. Como ya he dicho, que haya múltiples fuentes que narren un evento o que referencien a un personaje, no son sinónimo, no son evidencia definitiva de que ese hecho o personaje realmente fue histórico. Pero sí es un indicio muy fuerte y sí es un punto de partida muy sólido para aceptar a tal hecho, lugar o personaje como realmente histórico. El segundo parámetro, regla o criterio de historicidad es el que tiene que ver con la verosimilitud. ¿En qué grado un acontecimiento, un personaje, la biografía de un personaje, los detalles de su personalidad, o bien la descripción de un lugar o de cualquier hecho, etcétera, son verosímiles? La verosimilitud quizá pueda parecer un criterio subjetivo y nos puede llevar a ciertos sesgos cognitivos, es decir, a confirmar lo que nos parece que es verosímil y a negar lo que no nos parece que sea tal. Pero en realidad, si nos atenemos a las leyes de la física, si nos atenemos a nuestra observación normal y lógica del universo, todos tenemos cierto grado de percepción de lo que es verosímil y de lo que no es. No se necesita ser ni historiador ni experto en ninguna materia en particular para darnos cuenta si un relato es verosímil o no. En este sentido, no hay que confundir verosimilitud con probabilidad. Un acontecimiento histórico puede ser sumamente improbable y no por eso ser fantástico, ser mítico o tener que ser catalogado como tal. Un acontecimiento histórico puede ser improbable, pero cierto. Sin embargo, la verosimilitud pasa por otro ángulo de consideración. La verosimilitud de un hecho va a estar relacionado con su concordancia o no con las leyes de la naturaleza, con las características que esa narración tenga respecto de si se ajusta o no con lo que puede ser posible o no. No probable. La probabilidad es irrelevante a nivel de la historia. Un hecho inverosímil es aquel que no tiene posibilidad de ser real. Un hecho improbable puede ser totalmente posible, pese a eso. Por ejemplo, que los polinesios hayan llegado a la isla de Pascua cruzando todo el Pacífico en primitivas, en naves que eran poco más que canoas, puede parecer un hecho improbable, pero no inverosímil, y fue cierto de hecho, y no contraría ninguna de las leyes de la física. Por el contrario, la posibilidad de algún continente perdido en alguna parte del globo es absolutamente ridícula, absolutamente inverosímil, porque la geofísica hoy día conoce muy bien la corteza terrestre y sabe, todos los científicos saben, que no ha habido ningún gran hundimiento de la misma, no ha habido ninguna anomalía tal que pudiera esconder de alguna forma un pedazo significativo de tierra que alguna vez haya estado emergido. Entonces, el pensar que pudo haber un continente desaparecido a la luz del conocimiento científico y geológico es un hecho imposible, es inverosímil. La tercera regla de la historicidad tiene que ver con el legado físico y con el dominio de la arqueología. Es decir, qué cosas físicas, qué cosas evidentes, qué cosas contemporáneas al hecho, a la persona o al lugar que estamos considerando sobrevivieron. Concretamente, ¿qué evidencias reales, físicas y tangibles existen de que una ciudad, una persona o que un acontecimiento vivió u ocurrió? Si nos ponemos a pensar cuánto de lo que fue el antiguo Egipto creeríamos hoy en día, si no tuviéramos a las pirámides, a los templos, a las tumbas, a las momias y a innumerables objetos de arte, nos daríamos cuenta que es muy poco lo que sabemos del antiguo Egipto que no haya sido a través de la egiptología, que no es sino una rama específica de la arqueología. Es muy poco lo que hay de conocimiento escrito, de fuentes escritas sobre la materia. Y aún en culturas o civilizaciones en donde las fuentes escritas han sido mucho más abundantes, como en Grecia o en Roma, no tendríamos tanto conocimiento ni le daríamos tanta importancia a la Hélade o a la antigua Roma si no fuera por todo el legado físico que ha quedado al respecto. Sin los caminos de Roma, sin los acueductos, sin las grandes construcciones, no pensaríamos que fue lo que realmente fue. Y sin la Acrópolis o sin las grandes ciudades y templos de la antigua Grecia, tampoco daríamos crédito a lo que fue. ¿Por qué consideramos que Ramsés, que César, que Alejandro, que Cleopatra, o que incluso personajes más antiguos como puede ser Sargón I de Akkad o algún rey similar, fueron personajes realmente históricos? Sencillamente porque ha quedado un legado físico, han quedado construcciones, han quedado elementos que los hacen históricos a nivel físico. Es incontrovertible su historicidad porque hay evidencias físicas e históricas de que existieron, de que alguna vez vivieron. Lo mismo con batallas, lo mismo con ciudades, lo mismo con un montón de hechos o acontecimientos. Si quedaron vestigios físicos, es mucho más factible pensar que esos personajes o hechos fueron históricos que si no. Un último concepto que tenemos que analizar para poder entender bien lo que es la historicidad de un personaje, de un lugar, de un evento en particular de la historia, tiene que ver con la relación entre lo que perduró, el cómo se registró, el cómo se lo recuerda y el hecho real en sí. Por ejemplo, cuando hablamos de Julio César, nos imaginamos al general y cónsul romano que conquistó las Galias, que casi llega a conquistar Bretaña, que fue asesinado en el Senado, que tenía epilepsia, que se casó dos veces, que fue amante de Cleopatra, que tuvo conflictos con Neo Pompeyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que fue romano. Ahora, ¿qué pasaría si alguien viene y nos cuenta la historia de un Julio César que no hizo esas cosas? Un Julio César que a lo mejor vivió en la India y que, no sé, en vez de ser general era un príncipe y en vez de ser el conquistador de la Galia era un conquistador del Tíbet. Bueno, ese no es Julio César, no es Julio César el de la historia. Esto nos parece muy ridículo lo que estoy diciendo porque obviamente todos conocemos a César y lo identificamos enseguida con una cantidad de eventos y de procesos de la historia determinados. Pero ¿qué pasa cuando la cosa se pone un poco más evanescente, más relativa a las creencias, y empezamos a hablar de personajes religiosos, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Jesús de Nazaret? En este video no vamos a adentrarnos en la cuestión de si Jesús de Nazaret y o Cristo existió o no, sino que vamos a ponerlo como ejemplo de cómo es bastante relativo el concepto de si existió un personaje que no sea muy, muy específicamente determinado por las fuentes y por una cantidad de evidencias arqueológicas, etcétera, etcétera. O sea, si no se le pueden aplicar las reglas que expliqué con anterioridad. El Jesús de Nazaret que todos conocemos es el de los evangelios. En principio, es la única fuente que existe en donde se cuenta la vida de este supuesto personaje histórico. Entonces, ya podría decirse, aplicando un poco las reglas que comenté anteriormente, pero también aplicando el sentido común de una mente crítica, una mente lógica, apegada a la razón, apegada al conocimiento de las cosas que tenemos en la modernidad. Obviamente un personaje que dice haber resucitado de entre los muertos, obviamente un personaje que aparentemente resucitó a otros, que hizo milagros portentosos, cosas maravillosas, fantásticas, fuera de lo que son las leyes de la naturaleza, no puede haber existido. O sea, el Jesús de Nazaret, tal cual lo cuentan los evangelios, no puede haber existido. Entonces aquí se presenta otro concepto de lo que es la historicidad. Cuando hablamos de un personaje, tenemos que precisar qué características o qué aspectos de ese personaje queremos reivindicar como históricos. Es muy improbable que no haya existido absolutamente ningún tipo de fuente histórica que inspiró la narración o el mito de Jesús de Nazaret o el Cristo, pero también es absolutamente imposible que haya existido un personaje de la naturaleza y de las características que cuentan los evangelios. Entonces, ¿cómo hacemos para ver lo que hay en el medio entre un extremo y otro? Bueno, aplicando las reglas que comenté con anterioridad. Pero antes de eso, lo que quiero plantearles específicamente es que muchas veces no es cuestión de decir si existió o no tal personaje. Primero hay que definir cuáles son las características que queremos analizar como históricas o queremos reivindicar o no como históricas. Si vamos al tema de Jesús de Nazaret, queremos reivindicar a un rabí galileo, probablemente uno de tantos que ha habido en esa época, en el siglo I de nuestra era, como un personaje que posiblemente existió. Bueno, eso es bastante razonable. ¿Queremos reivindicar a un Dios encarnado que hizo milagros y que ascendió al cielo, no sé a dónde, a la estratosfera, pero bueno, y que resucitó entre los muertos, etcétera, etcétera, y que vivió entre los romanos, los judíos y otra gente de la Palestina del siglo I? Eso es absolutamente irrazonable, y si lo comparamos con las reglas que comenté antes, nos va a quedar claro cuál tipo de Jesús puede haber existido y cuál no. Ahora, como ejercicio, apliquemos las reglas explicadas con anterioridad a dos personajes hipotéticamente históricos. Por ejemplo, Alejandro III de Macedonia, o Alejandro Magno, y a Jesús de Nazaret, o el Cristo. Recordemos la primera regla general, que se le da presunción de historicidad a todos aquellos hechos y acontecimientos, personas o cosas que son narradas en libros presuntamente históricos en fuentes antiguas y que no son extraordinarios, que no rompen con las reglas de la naturaleza ni las leyes de la física. Entonces, en principio, podemos decir que, bueno, Alejandro Magno existió y que Jesús probablemente también existió, porque si fue además de alguna otra cosa que se le dice que fue un ser humano, puede haber nacido y existido. Pero todos los acontecimientos de su vida no cumplen con esta regla. Hay muchos acontecimientos de la vida de este personaje que son sobrenaturales. Entonces allí tenemos que catalogarlos automáticamente, hasta que se demuestre lo contrario, de mitos, o de simples creencias o de fantasías. En la biografía tradicional o más o menos estandarizada de Alejandro Magno, también hay algunos acontecimientos que son improbables. Por ejemplo, ¿Alejandro cortó el nudo gordiano? ¿Habrá conversado con Diógenes de Sinope cuando él estaba ahí metido en su barril y Diógenes de Sinope le habrá dicho, córrete que me tapas el sol? Esas cosas son improbables y de hecho muchos de estos cuentos y de estas narraciones son identificables como anécdotas o moralejas que contaban los árabes en tiempos en que rescataron de alguna manera toda la literatura antigua y le agregaron estas cosas. En realidad no hay mucha fuente ni mucho dato como para reivindicar estas cosas. Tampoco sabemos si él tuvo que ver o no con la muerte de su padre. Tampoco sabemos exactamente qué le dijo el oráculo de Siwa cuando él lo fue a consultar, ese célebre oráculo de Amón que estaba en un oasis del antiguo Egipto, etcétera, etcétera. Pero en general, la biografía de Alejandro es más o menos normal, extraordinaria en el sentido de que hizo cosas poco comunes, pero no sobrenaturales, no fuera del conocimiento ni de la experiencia humana. Es decir, ganar, ser invicto en batallas es notable, pero es algo que puede ser. No rompe las leyes de la física con eso, o no rompe con la lógica o la razón. Ahora, pasemos a Jesús. Jesús de Nazaret, bueno, puede haber nacido en Nazaret, o puede haber nacido en el norte de Galilea, puede haber predicado en el templo, puede haber sido crucificado. Todas esas cosas pasaban comúnmente en la Palestina romana del siglo I. Y los judíos eran bastante hostigados por los romanos y tenían bastantes problemas, y por eso había movimientos revolucionarios, sectas muy radicales, de hecho muy parecidas a los talibanes de hoy en día. Y cosas por el estilo. Entonces, el clima y la narrativa general de los evangelios es posible que sea cierta. Es decir, no hay acontecimientos allí que sean tan raros o tan exóticos como para decir que nada de eso pudo ser verdad. Pero también hay otras cosas. También hay elementos sobrenaturales, milagros, fantasía, etc. Apliquemos las reglas que ya comenté con anterioridad a estos dos personajes. Y veamos qué ocurre. La primera regla, como habíamos dicho, es la multiplicidad de fuentes. Existen multiplicidad de fuentes que nos hablan de Alejandro Magno. Algunas son contemporáneas al mismo y otras de unos pocos siglos después. Digamos que entre la época en que vivió, o sea, en el siglo IV a.C., y en la época de los romanos, cuando se escribieron las últimas narraciones sobre su vida, hay multiplicidad de fuentes. ¿Qué pasa con Jesús de Nazaret? Por el contrario, si bien hay cuatro evangelios, los cuatro evangelios son más o menos de la misma época y son libros apologéticos compuestos, redactados por sus seguidores. Y no hay ninguna otra referencia a su vida, salvo unas muy pocas que son tangenciales y algunas discutibles, que ya nos vamos a ocupar en otro video de ese tema, pero en realidad no hay ningún otro libro de ningún tipo que hable sobre la biografía de Jesús que no sean los cuatro evangelios canónicos y unos cuantos evangelios apócrifos que son muy posteriores y que además ni la misma iglesia ni las mismas instituciones del cristianismo los aceptan. Entonces, el primer problema que se presenta con la historicidad de Jesús de Nazaret es que no hay multiplicidad de fuentes. Básicamente hay una sola, que es el Nuevo Testamento. Si se quiere, bueno, son cuatro evangelios, pero son todos del mismo tipo y son textos redactados copiándose los unos de los otros. En realidad no son cuatro fuentes diferentes. Respecto de la segunda regla, que es la verosimilitud, bueno, por eso decía que en algunos aspectos algunos detalles de la vida de Alejandro Magno son un poquito inverosímiles, como por ejemplo el tema del nudo gordiano o de lo de Diógenes y algunas otras cosas en donde uno piensa que eso no debió ocurrir, que no es muy verosímil que digamos que un personaje de las características de él se pusiera a hacer esas cosas. Pero en general todos los acontecimientos de su vida son verosímiles, inclusive no dejan de ser más o menos normales. Aunque el conjunto total de esos acontecimientos pueda ser muy notable, no son individualmente cosas que no pudieran pasar. Son totalmente realistas y verosímiles. ¿Qué pasa con la vida de Jesús de Nazaret? Bueno, bastante diferente. Una buena parte de lo que se nos narra en los evangelios son hechos sobrenaturales, desde su nacimiento virginal hasta su crucifixión y luego posterior resurrección. La crucifixión puede ser cierta. Los romanos mataron a decenas de miles de judíos desde el año 63 a.C., cuando Neo Pompeyo conquistó Palestina, hasta la época de Bar Kokhba, la última rebelión judía importante, que directamente terminó con la estadía de los judíos en Palestina. Fueron expulsados de allí en el 135 d.C. Y bueno, durante todo ese tiempo hubo muchísimas crucifixiones. Es bastante, habría que decir, casi divertido que se hable tanto de la crucifixión de Jesús como un evento espantoso, y que sí lo fue, pero como si fuera una cosa que se dio una vez en la historia, cuando murieron decenas de miles de la misma forma y del mismo pueblo, de las mismas características que él, ¿no? Muchos otros profetas, santones y personajes que se rebelaron contra Roma terminaron de la misma manera. Pero todo lo demás, los acontecimientos sobrenaturales, obviamente que son inverosímiles. Entonces la segunda regla tampoco se cumple. Finalmente tenemos la tercera regla, y creo que aquí es donde más se nota la diferencia entre un personaje y otro. Y estos dos personajes yo los tomo como ejemplo, ¿no? Aquí no vamos a hacer un debate sobre el tema, sino dos ejemplos de personas que tampoco hubo tanta diferencia de tiempo cronológico. No estoy tomando a alguien que vivió 5.000 años atrás con otro que vivió 1.000. Tuvieron unos pocos siglos de diferencia, pero sin embargo las características son muy diferentes. Recordemos que la tercera regla tenía que ver con el legado físico, el legado tangible que quedó de esa persona, o también podría ser de una cultura o de una ciudad o lo que sea, pero aquí estamos comparando a dos personajes, el legado físico que quedó de esa persona en su tiempo. Porque atención, aquí hay una pequeña trampa dialéctica que se suele deslizar cuando se habla de la vida de Jesús. Obviamente que el personaje mítico, el personaje legendario, es quizás el más conocido y el más influyente de la historia. Pero el legendario, el mítico, el que verdaderamente pudo haber existido fue un rabí galileo que cuando murió dejó de ser un tema de conversación, pasó a ser ignorado, y como dicen muchos historiadores, cosa que a mí no me cabe ninguna duda, cuando Pilatos y Caifás se fueron a dormir esa noche después del día que lo crucificaron, no pensaron más en él, nunca más, en el resto de su vida, porque Jesús empezó a ser notorio y famoso mucho tiempo después de su muerte, cuando se lo vinculó con una deidad, cuando se generó toda una mitología respecto de él. Entonces, legado físico, tangible, de su vida, prácticamente no hay ninguno, hay solo leyendas. Por el contrario, si vamos a Alejandro Magno, no podemos dudar ni un segundo sobre su historicidad porque hay infinidad de estatuas de ciudades que llevaban su nombre, monumentos, construcciones ordenadas por él mismo, batallas que están sumamente documentadas y que han dejado restos físicos y un montón de cosas que hacen ver que cada detalle importante, no los muy particulares, no los muy pintorescos, pero cada detalle importante de la vida de este personaje fue un evento histórico real. Porque dejó plasmado eso en la historia. Y la arqueología, o incluso hasta el turismo, puede dar fe de eso si uno va al lugar adecuado y se documenta. Eso mismo se puede decir de Julio César, de Cleopatra, de Ramsés, incluso de personajes más antiguos, como dije, como de algunos reyes de Babilonia, sin ir más lejos, de Hammurabi, que vivió 1800 años antes de Cristo, tenemos la estela donde él promulgó sus leyes. O inclusive, más atrás todavía, no podemos dudar de que existió Keof o Khufu, como se llamaba nativamente en el Antiguo Egipto, a este rey, porque está la Gran Pirámide, que es un monumento increíble y que ha durado 4.500 años. Entonces, el legado físico es quizás la prueba más incontrovertible, la prueba más dura que existe sobre la historicidad de un personaje, o tal vez de una ciudad, de una cultura, o de un colectivo humano en general. Concluyendo, como dije antes, ninguna de estas reglas nos garantiza probar absolutamente la historicidad de un personaje o refutarla, pero nos orienta, nos ubica correctamente para comprender la historia y para comprender qué grado de historicidad puede llegar a tener un personaje, un lugar, un evento determinado, una ciudad o lo que fuere. Cada vez que leemos, cada vez que analizamos o cada vez que nos cuentan una historia del pasado, con estas reglas, con estas técnicas, podemos aproximarnos de una manera más o menos certera al grado de historicidad que pueden llegar a tener. Esa es la noción, esa es la utilidad que nos tiene que quedar de todo esto. Estas reglas nos permiten ubicarnos correctamente ante la percepción de cualquier hecho hipotéticamente histórico y podemos darle al mismo una suerte de calificación de cuán histórico puede llegar a ser. No nos prueba nada, pero nos sitúa correctamente. Esto es muy útil, en especial en el terreno de las creencias, en especial en el terreno de todo aquello que vaya a terminar derivando en una filosofía de vida o en una postura ante la realidad, ante la historia y ante la sociedad humana, porque no nos vamos a dejar engañar tan fácilmente por doctrinas, ideologías o cosas raras que nos quieran inculcar en base a supuestos personajes que quizá ni hayan existido, en base a supuestos acontecimientos que quizá jamás ocurrieron o que por lo menos fueron tergiversados y alterados de manera tal que convienen y llevan agua al molino de determinadas ideologías, de determinadas creencias, de determinados sectores. Un buen conocimiento de los hechos históricos y una correcta interpretación de qué grado de historicidad tiene cada uno nos ayuda a prevenir cualquiera de estas cosas. Bueno, y por ahora nada más. Con esto termina el primer podcast de Reflexiones Paganas. Espero que les interese, que les guste, que comiencen a seguir este canal y será hasta la próxima, en donde abordaremos algún otro tema interesante. Saludos a todos. Nos vemos.